Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Ryder Cope. Hoy es un día especial, es un día para estar un poquito triste, pero sé que a ella no le gustaría que estuviéramos tristes, porque siempre tenía una sonrisa, tenía, una palabra bonita para sus amigos y para los que no eran amigos, le pedían un autógrafo, te lo firmaba, se hacía una foto sin ningún problema. Tuve la suerte de conocerla, a ella, a su hermana Lola, a su hermano Jesús. Estoy hablando evidentemente de Blanca Fernández Ochoa, que ayer nos dejó. Bueno, la verdad que parece que fue hace unos días, pero ayer fue cuando se encontró su cuerpo en la montaña, donde ella más ha disfrutado. Pero ustedes dirán, ¿y por qué se habla en el programa de golf de Blanca Fernández Ochoa? Pues yo tuve la suerte de conocerla en el mundo del golf. Y de verdad, fue un auténtico placer, porque, como he dicho al principio, una mujer encantadora, siempre sonriendo, siempre con una palabra bonita para todos. Y desde aquí quiero aprovechar para mandarle un saludo a toda su familia, a su hermana Lola también, que es una mujer encantadora, a Jesús, a todos sus hijos, a su madre, que lo estará pasando mal, a toda la gente que le quiere, que en Cercedilla son muchos. Muchos, y no nos cansaremos de decir que todo el mundo le apreciaba a Blanca Fernández Ochoa. Pues desde aquí, luego daremos una pincelada con algún invitado más sobre Blanca. Pero vamos a presentar ya nuestro programa. Vamos a ver si podemos hablar con Isabel Trillo, que la tengo por ahí de embajadora, no sé por dónde.
¿Qué me tenéis, compañeros? ¿A qué me tenéis?
Es que sigue siendo Willy Fogg.
¿Muy qué? ¿Muy Willy Fogg?
Sí, estás que no paras.
Pues sí, la verdad es que he tenido suerte este mes de agosto y estoy que no para, me pillas ahora camino de la casa de campo.
Eso está bien. Chiqui, que he empezado hablando un poquito de nuestra amiga que se nos fue, sí. De Blanca, que yo sé también que tenías muy buena amistad, qué pena, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tú y yo lo hemos comentado estos días, Jorge, rezábamos y esperábamos que fuera siempre un despiste, se ha dejado el móvil, se ha perdido, incluso la tromba de agua que cayó durante esos días que ella subía en la montaña, pues que hubiera tenido un pequeño accidente, se hubiera refugiado, era una gran conocedora de la montaña. Incluso, digo, veía los mensajes, los últimos WhatsApp que nos habíamos mandado, toda la historia, y nunca te lo acabas de creer, una superviviente nata, y siempre como la familia, como Lola y todos sus hermanos, pues guardas la esperanza hasta el último segundo.
Ya, la verdad que, bueno, tú bien lo has dicho, ya eran muchos días, casi todo el mundo teníamos claro que el desenlace estaba claro, pero hasta que no ocurre, no te lo quieres creer.
Pues mira que he hecho, durante toda mi vida profesional, he trabajado en muchos sitios y uno de los sitios que he trabajado fue la sección de sucesos del mundo. Y vístolo fríamente, si lo ves fríamente, cuando ocurría estos casos con gente que no te afecta, ya sabías que a los 5 días te podías esperar el peor de los desenlaces. Pero claro, cuando ocurre con una amiga, con alguien que quieres, que has tratado, no te lo quieres creer, no te lo quieres. Aunque el corazón te dice una cosa, la mente te dice otra. Uh-huh. Y en este caso, bueno, pues, ¿qué te voy a decir, Jorge? Tú y yo lo hemos hablado, nunca lo olvidaremos, se nos quedará. Haya sido como haya sido, haya ocurrido lo que haya ocurrido, Blanca ha sido una de las grandes, lo será siempre, y lo que ella hizo pues está en la historia y nadie lo va a volver a repetir, porque el que lo haga será siempre después de Blanca.
Además, Chiqui, a ti te unía una amistad especial con Blanca porque tú estás muy vinculada con el mundo de la nieve, aparte del mundo del golf.
Pues sí, yo la verdad es que, fíjate, la conocí en el mundo de la nieve, a su hermano Paco lo conocí en el mundo del golf, porque lo conocí en un viaje a Marrakech, en un viaje de golf, pero a ella la conocía pues en el mundo de la nieve. Ella fue una también de las pioneras a organizar aquellos viajes de esquí y golf, mezclando el esquí y el golf, y por el tema de la nieve pues nos unía mucho. Hace 2 años estuvimos en Snow Zone, en la pista cubierta más grande de Europa que hay aquí en Madrid, que ha sido uno de los poquísimos, poquísimos homenajes que se le hizo a Blanca en vida, digo en vida, a Blanca y a su hermano Paco, e incluso hicieron una representación en plan, bueno, en plan, imitando un poco lo que, cómo fue, cómo consiguió Paco la medalla, cómo consiguió ella la medalla y cómo Regino Hernández había conseguido la medalla en los Juegos Olímpicos, los últimos Juegos Olímpicos de invierno en snow, en la modalidad de snowboard.
Sí.
Y allí se hicieron homenaje a los tres medallistas olímpicos. Y la verdad es que Blanca estaba muy, muy emocionada recibiendo aquello y más sus palabras fueron muy emotivas. ¿Qué diría mi hermano si me viera ahora y estuviera aquí? Pues diría, pues lloraría como estoy llorando yo.
Ya.
Más o menos vino a decirnos.
Sí, sí, me imagino.
Y es que así era Blanca, era todo corazón.
Bueno, pues lo que sí te puedo decir que va a haber un homenaje y va a haber un torneo de golf que se va a ir preparando ya, pero desde ya, homenaje a Blanca Fernández Ochoa, que yo creo que se lo merecía.
Sí.
Tanto en el mundo del esquí, como tú has dicho, que no se le han hecho muchos, pero al menos creo que en el mundo del golf vamos a estar todos ahí para apoyar ese torneo y que dure muchos años, porque Blanca, la sonrisa que siempre tenía en la cara, ni un mal gesto para nadie, y los que tuvimos la suerte de conocerla relacionada en el mundo del golf es algo y alguien que no vamos a olvidar en mucho tiempo.
Pues yo creo que no, Jorge, no se olvida fácilmente la figura de Blanca, su sonrisa. Bueno, tú también la conocías bien, conocías también a su hermana Lola, que estaban siempre muy unidas. Es algo que no lo vas a olvidar nunca, porque era generosa al extremo, era cariñosa, estaba siempre dispuesta a ayudarte, echarte una mano en todo. Hace pues año y medio, cuando desgraciadamente también murió mi chico, que también era un gran deportista y tal, estaba allí ella para apoyarme, esas cosas que nunca se olvidan y que siempre te quedan en la memoria y que te ganan el corazón. Y Blanca ganó mi corazón desde el minuto uno que la conocí, igual que Paco, desde el minuto uno que también lo conocí. Y ya te digo, yo creo, espero y deseo que en el mundo del esquí, que ella adoraba, aunque siempre le daba miedo bajar por las cuestas, como decía, cuando era pequeña daba un poco de miedo, pero espero que el mundo del esquí le haga los mismos homenajes, al menos lo más que los que le pueda hacer el mundo del golf.
Bueno, pues Chiqui, oye, que sé que estás ocupada, que te agradezco que hayas tenido ese detallazo de venir a tu programa. La semana que viene un poquito más, aunque creo que también vas a estar de gira mundial.
Pues voy a estar de gira mundial, sí.
Es que no paras, ¿eh?
Mis últimas tareas me reclaman, Jorge. Últimamente, bueno, parezco un chicle, todo el mundo tira de mí, ¿no? ¿Qué le voy a hacer?
Eso es que estás de moda, eso es que estás de moda.
Tengo que aprovechar que estoy de moda, a ver si... Que dure mucho la moda, que dure mucho, Jorge.
Bueno, perfecto.
Y oye, un beso muy fuerte para ti, que también, que sé que lo has sentido mucho.
Gracias, de verdad.
Y desde aquí para toda la familia de Blanca.
Vale, perfecto. Pues gracias, Chiqui, y hablamos, ¿vale?
Venga,
un besito,
venga.
Bueno, pero vamos a comenzar. Resultados en Europa. Esta jornada pasada se jugó el Omea European Master del circuito europeo en Suiza, donde de nuevo Adri Arnaud ha estado a puntito de meterse, a punto de... Bueno, se quedó fuera del playoff por un golpe, que estaban ahí unos cuantos, entre ellos Rory McIlroy. El torneo lo ganó Sebastián Söderberg, que estuvo impresionante, la verdad, el final sobre todo. Yo creo que McIlroy estuvo a puntito. Bueno, venía de ganar 15 millones de dólares y no sé si a lo mejor no le apetecía ganar en Suiza, pero lo perdió. Y estuvo a punto de ganar. Españoles que estaban aparte, estaba Sergio García, que terminó con 71 golpes, igual que Miguel Ángel Jiménez, que para mí es un torneo extraordinario, extraordinario. O sea que la presencia española, pues si a Adri Arnaud le faltó un golpecito para haber llegado a disputar el playoff, pero no pudo ser. Hablando de Sergio García, confirmado ya que jugará el Open de España, el Mutuo Activo Open de España, que se va a celebrar el próximo mes de octubre en el Club de Campo, donde ahí estarán ya, como he dicho, Sergio, está John Ram, está Rafa Cabrera, creo que está Miguel Ángel Jiménez, y creo que va a haber algunas sorpresitas más en el torneo por parte de grandes jugadores europeos, que la verdad lo merece porque tiene pinta. Han firmado por 5 años con el Mutua y yo creo que va a terminar siendo uno de los grandes torneos que vamos a tener, porque lo merecemos. Vamos a hacer un pequeño saludito, venga.
Hola, soy Carlos Balmaceda y yo también escucho la radio del COPE.
Pues sí, Charlie Balmaceda, mira, otro grande que también va a estar en el Mutua Open. Y tenemos que hablar también de Mallorca, de mi segunda tierra, porque el Challenge ha llegado a un acuerdo, será sede de la gran final del Challenge Tour durante los próximos 4 años. Esta primera edición será en Alcanada, en el torneo final de Road to Mallorca, del 7 al 10 de noviembre. Y han firmado por los próximos 4 años, o sea que va a ser un torneazo espectacular. La Challenge, y Mallorca merecía estar ahí, ¿eh? Que ya lo estamos teniendo, además tenemos un torneo bueno de tenis con Rafa Nadal, y teníamos que tener uno bueno de golf, porque qué menos. ¿Tenemos a Chiquitrillo? Todavía no. Chiqui, que estará por ahí haciendo alguna cosita. Bueno, pues mira, vamos a tener ahora a uno de los mejores fotógrafos que hay en el mundo del golf, Luis Corralo. A ver si podemos hablar con él mientras. Y luego, en cuanto esté Chiqui, pues ya entramos con ella. Vamos a seguir con más noticias en el golf femenino. En el Leta, Laura Gómez ha sido la mejor española en Scandi, en el PGA Champion, celebrado en Suecia. Ha terminado en el puesto 31º.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Bueno, la vida sigue y poquito a poco se tendrá que ir cerrando esa herida, pero como ha sido tan de repente y hace tan poquitas horas, todavía estamos todos ahí con lágrimas en los ojos. Todos los que estábamos en el mundo del golf, como he dicho anteriormente, pues teníamos de una forma o de otra una pequeña o gran relación con Blanca Fernández Ochoa. Yo sé de la persona que va a entrar ahora, que es un gran amigo, uno de los mejores fotógrafos que hay en el mundo del golf en Europa, no tengo ninguna duda, y sé que conocía también a Blanca Fernández Ochoa. Don Luis Corralo, buenas tardes.
Hombre, Jorge, buenas tardes.
Qué pena, ¿no?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Es una noticia que no solamente a los aficionados al esquí, ¿no?, sino también a la familia del golf, pues nos ha llenado de tristeza, ¿no? Una pena, pero bueno, la vida es así y es lo que hay que, pues,
oye,
aguantar, ¿no?
Luis, ¿tú hace muchos años que la conocías?
Pues yo hace bastantes años que la conozco también, sí. Uh-huh. Date cuenta que yo llevo muchos años jugando al golf. Esta familia de esquiadores a nivel internacional son también muy, muy conocidos en el mundo del golf, porque además eran todos, toda la familia, los que jugaban al golf. Y lógicamente hace muchos, muchos años que tanto a Paco como a Blanca como a Lola, pues sí los conocemos jugando al golf, ¿no?
Uh-huh. Y su hermano Jesús también, que yo lo he conocido hace poco, también
sí,
gran
también,
jugador
también,
de golf.
También, sí, también, sí. También es aficionado, bueno, y el marido de Lola.
Sí.
Hace 2 semanas hemos estado en un torneo con ellos aquí en el Olivar de la Hinojosa. Uh-huh. Y bueno, pues claro, nadie piensa en ese momento, ¿no?, las cosas que pueden acariciarnos así de, desgraciadamente, ¿no?, en poco tiempo.
Sí,
pero bueno,
la verdad que sí. Pero bueno, como hemos dicho, la vida sigue y nuestro pequeño homenaje a Lola. Le he dicho ahora mismo a Chiquitrillo, no sé si has podido escucharlo, que se va a organizar un torneo homenaje a Blanca, que además la intención es que siga, que sea durante muchos años, o sea que seguramente estaremos todos allí.
Sí, te he oído que se está preparando un torneo, me imagino que será a lo mejor pues en donde ellos solían jugar, que era ahí en la Herrería.
Correcto,
¿no?
Correcto.
Supongo que sí, porque están muy vinculados a este club y además es un club donde todo saldrá muy bien, se van a volcar con ello y si Dios quiere, pues espero que estemos ahí todos, ¿no?
Sí, estaremos ahí. Pero bueno, Luis, como hemos dicho, la vida sigue y tengo que decirte que es un placer que estés. Yo tenía, hacía mucho tiempo, ya lo sabías, que tenía ganas de que estuvieras en nuestro programa, en Ryder Cope, porque aparte, como he dicho, de ser amigo, eres un grandísimo profesional. Y yo quiero que la gente sepa cómo es la vida un poco de un fotógrafo que sigue grandes torneos de golf. ¿Cómo es tu vida en un torneo, Luis?
Pues mira, mi vida en un torneo de golf es bastante sencilla, ¿no? Tenemos que ir de los primeros, irnos de los últimos, tratar de plasmar todo lo que se está haciendo en el campo de golf, sean jugadores de primera o segunda línea, porque todos tienen importancia. Uh-huh. Y bueno, por lo que sí hay que estar muy pendientes de quién va en la parte de arriba de la tabla de la clasificación, que son los que a la postre tenemos que mandar fotos de ellos para los medios de comunicación, pero vamos, es estar todo el día desde que entran a jugar los primeros jugadores hasta que no solamente terminan.
Claro.
Sino que luego hay que revelar, meter en el ordenador, mandar a los medios. Le echamos bastantes más horas que los propios jugadores.
Oye, lo que sí entiendo, Luis, es que tendréis que tener un poco de como de buen feeling con los jugadores, ¿no? Porque sabes que hay muchos que protestan por el ruido de las máquinas, aunque ahora
sin
ya casi
duda,
no hacen.
Sin duda.
Pero además.
Sin duda, hombre, es muy importante, ¿no? Claro. Que los jugadores te conozcan.
Exacto.
Que sepan cómo trabajas, quién eres, que saben que no le vas a molestar, porque si tú vas a todos los torneos con ellos, te conocen, ¿no?
Uh-huh.
Y saben de tu trabajo, hay muchos que te piden incluso fotos, que han visto publicadas o no, y entonces el problema que tienen estos jugadores, que están tan concentrados para su deporte,
sí,
es que a lo mejor llegan a una ciudad a jugar un torneo y el periódico o la revista de turno local manda pues al fotógrafo que tengan o que puedan, y entonces a lo mejor pues no están muy al día de cómo hay que trabajar en un campo de golf.
Claro.
Ellos sin ninguna mala intención pues muchas veces molestan a los jugadores, pero claro que es importante que te conozcan y que sepan, que tengan confianza en que saben que tú no les vas a molestar, ¿no?
Oye, Luis, ¿cuántos años llevas como fotógrafo en el mundo del golf?
Pues mira, de fotógrafo en el mundo del golf desde el 85.
¡Oh!
Yo entré a trabajar en el laboratorio del diario ya, por allá por el 83,
ajá,
y luego pasé a la redacción aproximadamente en el 85, y ahí pues es un deporte que me empezó a gustar porque había unas clases de golf gratuitas del Corte Inglés para los periodistas. También te estoy hablando de esa época, de los años 80 y 82, o por ahí empezaron.
Qué bueno.
Y yo en el 85 empecé a usar esos, digamos, talonarios de 10 clases gratuitas.
Ajá.
Y ahí empezó mi mundo de golf con la fotografía, ¿no? Porque empecé a pedir en el periódico de ir a los torneos, o bien aquí en Madrid o fuera de Madrid, y bueno, pues empezaron a mandarme a mí, y bueno, pues mi noviazgo y mi matrimonio con el gol es para allá, en los años 85, 84, 86, por ahí fue.
O sea que, Luis, tú has tenido la oportunidad y el placer de ver a los grandes, grandes jugadores de golf, y españoles,
pues,
ya
sí,
ni te cuento, empezando por Severiano, claro.
Sí. Bueno, y además con Severiano tuve la oportunidad de trabajar para su empresa con él y tenía, bueno, bastante feeling con él, ¿no?
Ah, qué bueno, ¿eh?
Pero sí, la verdad es que en aquella época pues eran jugadores que ya están todos en el senior o algunos retirados, claro. La verdad es que sí, que tenía, no sé, aparte de conocerles, pues tenía una admiración, ¿no?, por lo que hacían. Al yo ya jugar algo al golf...
Sí.
Nunca es que haya jugado muy bien, pero bueno.
Bueno, tápate.
Yo ya veía la dificultad de estos profesionales, lo que hacían, que además no eran jugadores, como digo yo, un poco de laboratorio, como hoy en día, ¿no?
Sí.
Que bueno, pues la fuerza física, ellos, es muy técnico, antes no era tanto. Antiguamente no eran como de laboratorio.
O sea,
ahí primaba...
Había magia, ¿no?
La habilidad que Dios le había dado a cada uno de ellos.
Claro.
Y hoy en día ya, pues desde las clases que les empiezan a meter a nivel de federaciones o regionales o la Federación Española, que los cogen con 12, 13, 14 años, empiezan por todas las categorías, pues es que, no sé, tienen todos, digamos, no el mismo swing, porque cada uno tiene su swing, por la altura, por el peso, por la elasticidad,
uh-huh,
pero antiguamente eso no existía. Antiguamente se metían en un club, empezaban a entrenar, y cada uno era de su padre y de su madre. Y hoy en día ves a muchos jugadores que están un poco pues por unas líneas que han marcado en las federaciones, los equipos técnicos de las mismas, y bueno, no tiene nada que ver. Hoy en día hay unos swings muy, muy, muy parecidos en todo el circuito, y antiguamente pues era, bueno, no cogías estos finis que puedes coger ahora,
sí,
que son perfectos, ¿no? Pues el de McIlroy y compañía.
Uh-huh.
Antiguamente, bueno, pues no acababan, o pegaban un panchito, y bueno, es otra cosa, pero bueno, está el mundo del gol está así, ¿no?
Evolución.
No solamente el gol,
¿no?
Evoluciona todo.
Claro. Claro, la evolución. Oye, Luis, ¿qué jugador te ha impresionado más?
Pues, hombre, a uno de los que sí he visto y me ha llamado mucho la atención es un tópico, pero ese era Nevesteros. No solamente por lo que hacía en todo tipo de no sé, él se ponía con el drain en el tee y pues no sabíamos nadie dónde iba a ir la bola.
Sí, sí, es verdad.
El Nick Faldo, sabes que cogía 14 calles de 14 drives.
Sí.
Y Severiano, pues lo que te impresiona de Severiano luego, aparte de que le pegaba largo, como iba bastante desviado, pues luego...
La recuperación, ¿no?
Espectaculares de los, sobre todo por los sitios donde él iba, ¿sabes?
Claro.
No porque yo sea espectacular haciendo las fotos, sino porque es que se metía en unos recovecos, pues que era, bueno, era dificilísimo ver lo que luego él hacía, ¿no? Porque luego él pegaba unos golpes impresionantes desde sitios que decía, esto solo puede hacer él.
Bueno, de hecho, este fin de semana, Rory, en Suiza, cayó casi donde Sergio, el famoso golpe de Sergio, que hay fotos,
sí,
pero que
sí,
las
sí.
cámaras de televisión no pillaron.
No lo pillaron. Pillaron luego ya el segundo,
exacto,
el tercer golpe ya hacia Greg. Sí.
Pero fíjate qué casualidad que Rory ha ido casi al mismo sitio.
¿Y ha hecho algún comentario del...?
Pues no tengo ni idea, la verdad no lo escuché, pero sí que vi el golpe. Evidentemente no arriesgó como hizo Seve, que la puso en calle. Él salió a calle, pero se puso en paralelo suyo, ¿sabes qué te digo? Dijo, no voy a arriesgar porque yo no... Debió pensar, no soy Severiano.
Sí, no, pero no, fíjate. Severiano era un tío muy, 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 muy habilidoso, ¿eh?
Sí.
Muy bueno, o sea, él, hombre, le pegaba largo y le pegaba bien, tiraba bandera desde donde fuera. Él no le importaba, había otros que no, que estaban en complicaciones, tiraban a la calle y decían, si hago approach y pad, pues fenomenal. No, él aunque diga, a lo mejor me cuesta un triple bogey, pero él sabía que tenía que tirar donde tiraba.
Qué bueno.
Y eso era digno de ver, además. De hecho, había veces que a lo mejor había grandes jugadores, como el que acabo de mencionar, a Nick Faldo,
sí,
y la gente no le seguía. Y sabían que iba a hacer el par del campo o dos bajo, pero no daba espectáculo.
Claro.
Severiano es que daba espectáculo y por eso era el cariño de la gente y la gente le seguía, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Oye, Luis, y aparte de Severiano, por ejemplo, de otros grandes, yo que sé, como Tiger,
pues mira,
como...
a mí, gráficamente,
uh-huh,
uno que me ha llamado mucho siempre la atención ha sido el australiano...
Greg Norman. El tiburón blanco.
Desde luego era espectacular... Tenía cuerpo, era el tío alto, era fuerte, delgado, bien vestido, siempre con su gorro de estos como los de cazar tiburones, ¿no?
Exacto,
bueno,
sí, sí.
Impresionante era la pose que él hacía, o sea, gráficamente, plásticamente nos dejaba hacer unas fotos muy, muy, muy bonitas.
Pero fíjate que ha sido un grande, pero tampoco ha tenido tantos grandes títulos como tal vez merecía, ¿no? Por lo que tú estás diciendo, la grandeza que tenía en un campo.
Pues sí, es posible que sí. No sé ahora mismo de memoria qué títulos o no tiene,
no,
pero la verdad es que Greg Norman, para cómo jugaba,
sí,
cómo estaba en el campo, pues la verdad es que yo más que en sus títulos me fijaba en las fotos que yo podía hacer de él, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que pues seguramente ha ganado menos, como muchos otros,
sí,
ha ganado menos títulos de lo que su categoría como jugador, su nivel, podía haber cosechado, ¿no?
Hombre, también le pilló un poco...
Que eso les ha pasado a muchos,
claro,
no solamente a Norman.
El final de su carrera a lo mejor le pilló un poco con el tirano del golf, ¿no? Con Tiger Woods,
sí,
que
bueno,
era el que arrasaba, claro.
Es que los 15 o 20 años de Tiger les ha pillado a muchos.
Claro. Oye, ¿qué te parece Tiger? ¿Qué te ha parecido Tiger? ¿O qué te parece? Porque sigue estando en activo,
pues mira,
y fíjate quién iba a decir que iba a ganar un grande.
Sí, para mí Tiger, sin duda, ha sido el mejor jugador de golf que ha existido. Ya no lo digo por sus 15 grandes, ¿no?
Sí.
Pero lo digo porque es que yo veía a Severiano jugar con otros jugadores y yo veía que nadie le ganaba a Severiano. Severiano imponía desde el tee.
Ajá.
El que él, vamos, les achicaba a todos, les arrugaba a todos. Y este le ha pasado un poco lo mismo. Este yo creo que ya salían diciendo, bueno, a este no le vamos a ganar, este va a quedar el primero y a ver quién queda segundo o tercero. O sea, este imponía muchísimo.
O sea,
y luego
tú...
además era un jugador que no necesitaba tampoco el dry en todos los hoyos para ir largo y más o menos derecho. Y luego patear y aprochar, pues sobre todo patear ha pateado como nadie.
Ya.
Entonces es lógico que cayeran esos grandes torneos para él, que no sé los que habrá ganado, 80 o 90.
Sí, 81 creo. Pero de verdad, Luis, ¿tú pensabas que su vuelta él volvería a ganar algún grande?
Pues mira, un tío que ha ganado 14 antes de que le ocurre aquello con el tema familiar.
Sí.
Yo cuando volví, yo era de los pocos, que además lo he dicho públicamente, ¿sí?, de los pocos que dije, este tío, ¿por qué no va a ganar más grandes?
Uh-huh.
¿Por qué no va? Si es todo de cabeza y tal. Lo que pasa es que luego se le ha complicado con un montón de operaciones.
Sí,
creo
la
que
espalda,
hace dos
la rodilla ahora.
Otra de la rodilla,
sí,
la quinta operación de la rodilla.
Sí.
Total, que bueno, luego ha tenido muchas cosas en contra. Pero con todo y con eso, Tiger cuando sale a jugar, pues ¿por qué no puedo hacer las mejores vueltas del torneo? Pues claro que sí.
Y bueno, vamos a hablar entonces un poquito de los españoles después de Severiano.
Ha habido un jugador que me maravilló mucho, que era, bueno, a todos me imagino, que era Chema
Hombre, Lazaba. Claro.
Era un tío muy trabajador, muy metódico con lo que hacía, entrenaba muchísimo y además también era un tío con una habilidad especial. Cuando en el juego corto había poca gente que si no cogía green dejara luego de tercer golpe o de segundo golpe la bola tan cerca del hoyo. Muy poca gente, estuviera en bunker o estuviera en el rough o donde estuviera.
Uh-huh.
Y luego también ha sido un jugador que ha pateado muy, muy, muy bien. Si no, no habría estado ahí. Y luego para mí el tercero así un poco, o segundo, pues ha sido Sergio. Sergio ha tenido también algo de amistad con él. Durante muchos años han hecho torneos allá en su club. Y,
sí.
Y bueno, pues yo le veía y... Y es igual, tú cuando ves a la gente dices, bueno, es que en la cancha de prácticas todos le pegan igual y tal. No, tú si te fijas un poquito no le pegan todos igual en la cancha de prácticas, sino luego serían todos muy buenos
ya
en el campo. Mm. Y entonces Sergio, bueno, pues Sergio es un tío que también ha nacido para esto y tiene que estar ahí entre los grandes. No hay tantos jugadores en el mundo que lleven 20 años en primera línea como él. Si no eres muy bueno, eso... Tú puedes tener 5, 6 o 8 años, pero no vas a estar 20 años entre los 30 mejores del mundo.
Y tan joven como empezó, ¿eh? Y de tan joven. Oye,
claro,
pues mira...
Con 15 o 16 años ya jugó aquí en Madrid un torneo internacional. No sé si era un Open de Madrid o Open de España. Y,
uh-huh,
y con 15 años, pues se le veía que se codeaba con los mejores del momento.
Ajá. Oye, me lo has puesto a huevo, como se dice habitualmente. ¿Qué le pasa a Sergio? ¿Qué crees que le puede estar pasando a Sergio, Luis?
Pues no lo sé. Yo no lo sé si es que está un poco cansado del golf o no. Yo sé que el gol ha sido su vida.
Uh-huh.
Luego es un chico que es muy familiar, es muy de su gente, de sus amigos. Es muy difícil estar centrado siempre todo el año, cuando además son gente que han amasado tanto dinero y que dices, bueno, si es que yo ya mi vida, la de mis hijos, la de los hijos de mis hijos, toda mi gente que me rodea, pueden estar colocados y vivir bien. Entonces yo no sé si es que él se ha dejado un poco. Tiene un genio como todo el mundo, ¿no? Y tiene a lo mejor un pronto que hay quien en un segundo se lo controla y él a lo mejor no se lo controla. Pero yo, desde luego, en las apuestas, siempre que él juegue, yo apostaría por él. O sea, yo no le digo... Él dice muchas veces, no estoy bien, ojalá, no sé qué, no sé cuánto. Él, aún no estando bien, esta gente aún no estando bien, de hoy para mañana te hacen vueltones.
Sí, la verdad,
o sea,
que sí.
La cabeza, yo no sé lo que pasa por su cabeza, ni los problemas, si es que tiene o no tiene, no tengo ni idea.
Pero fíjate...
Pero desde luego, el pedazo de jugador que es a nivel mundial, muy poquitos como él.
Yo siempre digo que Sergio tiene unas manos que le dan magia. Y la verdad que lo demostró.
Súper habilidoso.
Y luego,
habilidoso.
Con el drive, es un hombre que coge siempre calles.
Otra cosa es trabajador, ¿eh? Porque, claro, la gente no le ve. Pero él en su club, yo le he visto cuando he estado allí temporadas, machacarse. Y la gente, allí no había periodistas que luego puedan contar que
claro,
se entrena o no se entrena, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces, aquí no te regala nadie nada, y menos hoy en día. Son todos chavales cuadrados, preparados físicamente, altos, fuertes, guapos y que le pegan de cine.
Ya.
Entonces, como no trabajes, no hay nada que hacer.
Lo que pasa es que, claro, llama mucho la atención que, fíjate, gana su primer grande, que lo estaba deseando hacía tantos años, se casa, tiene una hija, todo le va como, vamos, todo lo que cualquiera afirmaría, es decir, esta es la gran vida, y de pronto entras en un bajón tan grande, es algo muy raro.
Bueno,
¿no?
pero no te creas que es un bajón tan grande, es que es muy difícil ganar.
Sí, sí, y más con lo que tú dices, con la cantidad de jugadores nuevos que hay.
Es muy difícil estar ahí arriba una semana y otra, hay gente que pone la televisión de jueves a domingo y quieren ver a Sergio arriba, a John Ran arriba, a Rafa Cabrera arriba, pero claro, los que no son españoles y están viendo el gol en sus países también quieren ver a sus jugadores arriba.
Claro.
¿Qué quiere decir? Que en el tenis ganan 4, como yo digo, y aquí pueden ganar 60.
Sí.
O sea, esto es así, en el gol pueden ganar 60. Y Sergio tiene un grande, pero porque ha tenido muy mala suerte. Sergio es un jugador que 3 o 4 grandes tenía que tener tranquilamente.
Correcto, sí, es verdad.
Tranquilamente, no es un jugador de un grande, es un jugador que no ha ganado 4 grandes por verdadera calamidad, por verdadera mala suerte.
Uh-huh.
Habrá quien diga, pues porque la cabeza suya tal. Nah, eso no es por la cabeza suya, es que en el gol la suerte también influye.
Ya.
Y bueno, te puede influir el primer día o el último y en el último hoyo.
Sí. Bueno, vamos a seguir contigo, porque yo quiero ahora ya que me digas un poquito antes de finalizar lo que piensas de los jóvenes, pero hacemos una pequeña pausa. Hola.
Hola, soy Carmen Alonso y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, seguimos con Luis Corralo. Por cierto, Luis, ¿esta canción por qué te gusta tanto?
Bueno, vamos a ver. Yo, es una canción que venía en un CD que me regalaron mis hijos y bueno, pues la tenía en el coche.
Ajá.
Y en bastantes viajes la ponía el CD y es una de las que me acompañaban en mis viajes para torneos, ¿no?
Sí, sí. Ah, qué bueno. Sí,
pero vamos, que yo no soy un gran aficionado a la música.
Uh-huh.
Y también tengo mis favoritas así un poco antiguas de mi época, ¿no?
Que también era como muy buena música, ¿eh?
Sí, pues yo diría que mejor.
Pues sí, oye, mira, estamos... Hombre, yo tengo que decir que yo vengo de familia de músicos y tal, y
ya,
a lo mejor
lo sé,
está mal
lo
que
sé.
Lo diga, pero yo soy muy de acuerdo contigo, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
bueno.
Yo soy más de la música de los 70 y los 80.
Sí, señor, sí, señor.
Oye, que me dices ahora que te hables de jóvenes. Lo mío es más hablarte de mayores como yo. Joder.
No, hombre, pero yo me refiero sobre todo, ya sabes, hablo de John Ram, de Rafa Cabrera. Y por cierto, que quiero que me digas también antes que nos hemos olvidado de un, para mí, grande también, que es Miguel Ángel Jiménez.
Sí, hombre, Miguel Ángel Jiménez. Bueno, fíjate si será grande, que ya lleva unos cuantos años en el circuito senior y el tío sigue ahí como cuando tenía 40 años.
Sí, es verdad.
O sea, en los torneos, él no es de los más jóvenes ya en el circuito senior, te hablo en el circuito americano.
Sí, sí, sí.
Y en cambio sigue estando ahí en las apuestas como uno de los favoritos antes de empezar los torneos.
Uh-huh.
O sea, es un tío igual, con una habilidad increíble. Aquí hay que tener mucha habilidad, sobre todo esta gente que no disponen de una pegada de, hombre, el drive, si le haces 300 yardas, mejor que 270.
Claro.
¿Por qué? Pues porque luego tienes 3 números de hierro menos en las manos para tirar la bandera.
Uh-huh.
Entonces, está claro, ¿no? Entonces, esta gente sí, su habilidad no está con el drive porque han estado un poquito mermados de distancia, pero luego cogen un hierro 4 como los nuevos ahora cogen un hierro 7, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Y entonces estos son puro trabajo y pura habilidad que han desarrollado. Jiménez es un fiera con el juego corto también, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, sí, tiene sí. Otro con magia en las manos.
Sí, o sea, sí.
Oye,
y además es un tío muy campechano, muy se lleva a la gente de calle.
Pues, es una estrella
es un tío,
en Estados Unidos, ¿eh?
Un tío que es simpático, que sí, sonríe, sí. Que gasta bromas por el campo. Le pasa un poco lo que a Juan Quirós, ¿te acuerdas?
Sí,
de él?
Claro.
Pues Juan Quirós era un tío con una habilidad y con un gol en sus manos increíble. Pero este se pasaba de poca concentración en el campo, ¿no?
Uh-huh.
Este chico, si hubiera sido un tío que se concentrara y tal, pues habría hecho también mucho más en el gol de lo que hizo, que ha sido bastante.
Sí, sí, la verdad.
Pero
que
claro,
sí.
Entonces ya no sería él, ya no sería Juan Quirós. Sería...
Sí, perdería su encanto, claro, ¿no?
Sí, sí, este iba contando chistes de hoyo a hoyo, aunque fuera el primero en la clasificación, ¿sabes?
Oye, Luisito, y ahora ya para finalizar, cuéntame, porque yo creo que antes hemos dicho, hemos hablado del tirano del golf, de Tiger Woods, que aunque sigue activo, y yo creo que va a seguir ganando.
Yo creo que también.
No tanto, pero va a seguir ganando algo.
Yo creo que también.
Ahora los tiranos, no hay un tirano, hay varios tiranos en el golf. Porque está ese John Rahm que yo creo que va a ser historia, estoy convencido. Está Rory McIlroy, está Dustin Johnson, está Jordan Spieth, está Ricky Fowler. Es que hay tantos, como sí. Tú bien has dicho, hay tantos, pueden ganar 60 jugadores para un fin de semana, pueden estar jugando ahí ganando.
Sí, sí, cualquiera de ellos. Y no tan conocidos.
Sí, también es verdad.
No tan conocidos.
También es verdad.
O sea, hay jugadores que están en el número 50 o 60 del ranking mundial y a ver quién dice un jueves que no va a ganar el fin de semana. Uh-huh. O sea, que esto es un deporte en el cual es muy abierto. Cuando salen a jugar 156 jugadores una semana, yo no digo que todos tengan las mismas posibilidades, eso no lo digo. Lo que sí digo es que el número 80 de esos 156 pues tiene un porcentaje altísimo, refiriéndonos como ejemplo con el tenis. El número 80 no va a ganar ningún torneo de las series 1000 ni nada, ¿sabes?
Claro, y si gana a lo mejor una vez que le toca la suerte.
Claro, pero en el golf, cualquiera de ellos. Lo que pasa es que es lo que tú has dicho, siempre hay esos 10 jugadores que están del 1 al 10 en el ranking mundial, uh-huh. Que bueno, pues que tienen el 70% de posibilidades de ganar el torneo que jueguen.
Oye, ¿y John? ¿Estás de acuerdo conmigo que va a ser grande ese hombre?
Seguro, ya lo es a nivel, mira, todo el mundo ya sabe en el mundo del golf que este tío es un grande. Uh-huh. O sea, las cifras que él ha tenido en estos 3 años que va a hacer de profesional, pues no las ha tenido nadie o casi nadie. Sí. A lo mejor las ha tenido Tiger o alguno más por ahí. Uh-huh. Pero las cifras que le está sacando no las tiene nadie. Este tío es un genio. Es un genio, además es un tío que parece que él ha dicho que él no es que quiera ser el número uno del mundo, quiere ser el número uno de la historia.
Sí, es verdad.
Entonces un tío que sale con, no sé, digamos, con esa moral a jugar, pues vamos, es que tienes que fiarte de decir, joder, este tío lo dice, además lo dice en serio.
Y además una cosa, fíjate que se le achacaba al principio esos gestos y tal, y yo creo que eso lo está controlando y muy bien.
Todos acaban controlando eso porque ellos mismos se dan cuenta, tienen a su gente alrededor que les van diciendo, ellos lo van viendo y saben que bueno, que eso a lo mejor pues no les beneficia nada, ¿sabes? Mm. Entonces yo creo que todos hemos tenido 20 años, todos hemos tenido arrebatos, pero la gente que además sale en televisión y no solamente sale, que son los que más salen por ir los primeros.
Claro.
Generalmente los torneos, porque hay otros muchos jugadores que hacen lo mismo o peor que ellos.
Y no nos enteramos.
Pero como no están las cámaras, porque están el 90 del mundo, pues no les ves, ¿sabes?
Claro, es verdad.
Entonces Tiger era uno de los jugadores más, no sé, más penalizados, no sé si con...
Sí, con multas.
Económicos partidos, tal, pero,
sí, unas cuantas
pero,
multas
claro,
ha tenido.
Es que salían, desde que él salía de su casa casi, ya tenía cámaras de televisión hasta que se iba al hotel.
Claro.
Entonces, claro, cualquier cosa que hacía, fuera lo que fuere, pues había gente que le sacaba punta o no, pero es lo que les pasa. Y a John Rahm, bueno, tiene su temperamento también, como todos. Pero yo creo que eso va un poco, eso luego con los años se va a ir un poco puliendo y es así, vamos, lo han hecho todos.
Vale. Bueno, pues Luisito, te vamos a dejar solo ya la última pregunta, te lo prometo. Dime.
Cuéntame.
Algo de las chicas, de
muy
nuestras
de las chicas. Ahí me pillas, tío.
¿Va a caer algún grande, tú crees, Carlota?
Yo lo veo difícil, porque yo... Hombre, si no existiera Corea,
sí,
pues
claro.
A lo mejor sí, pero es que Corea existe.
Sí, es verdad.
Yo veo que cualquier torneo de estos de las series mundiales juegan... no sé, pero hay a lo mejor de las 10 primeras, casi siempre hay 6 o 8 que son coreanas. No
claro.
sé por qué. No sé por qué política tienen, si han nacido para esto... Pero es difícil, hombre, puede caer, ¿no? Porque Carlota también es una grandísima jugadora, Carlota y otras, ¿no?
A Zahara también.
Claro, cualquiera de estas está ahí para poder ganar. Pero ya te digo que es más fácil que gane, creo yo, ¿eh? A lo mejor John Rahm que a lo mejor Carlota. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de jugadoras
que deben de jugar increíble, viendo los resultados que hacen siempre y que siempre están ahí.
Es verdad, pues están todas las semanas entre las 10 primeras, hay 4, 5, 6 coreanas.
Parece ser que no las dejan a estas chicas, siendo tan buenas, el tener opción a ganar.
Ya.
No es porque no sean buenas, porque son fantásticas. Yo soy más de la época aquella de Raquel Carriedo y de Paula Martí, de Sonia Bones, de las hermanas Arruti,
sí.
Las hermanas Beutel. Soy más de aquella época. Estas chicas, hombre, ahora aquellas las veía in situ, las veía en persona. Estas chicas que las veo en televisión, aunque a Carlota la veo también de vez en cuando ahí en Pula, ahí en el Nadal Olazábal, pues las ves y te quedas boquiabierto de cómo tocan la bola, la distancia que hacen, las vueltas que hacen, pero parece ser que no es suficiente viendo lo que hay, por ejemplo, en Corea, que puedan ganar un grande, vamos, es que no las dejan.
Bueno, pues Luis Corralo, de verdad que no sabes la alegría que me da haberte tenido en el programa, y te digo una cosa, ya se ha abierto la veda, o sea que algún día te volveré a llamar y podremos hablar contigo, que además me lo ha dicho Isabel Trillo, que hoy no podía estar en directo, tenía otras cosas que hacer, que le hacía mucha ilusión y que tenía mucha pena de no haber podido estar contigo.
Ya la he visto a Chiqui, que es una viajera por el mundo, está siempre por ahí.
Sí, no para.
Y no te ha podido acompañar hoy.
Sí, pero bueno, estaremos...
Dale un abrazo de mi parte a Quique.
Sí, claro, que Quique está en la vuelta.
Cuando esté con vosotros por ahí otra vez, dale un abrazo, que hace tiempo no le veo y me apetece.
Se lo digo. Pues en un día muy especial para todos, ya lo han escuchado al principio con Luis Corralo, que también tenía esa amistad con Blanca, vuelvo a repetir, ha sido un placer tenerte, Luisito, y muchísimas gracias, de verdad, por todo esto que nos has contado, estas vivencias que tienes, y ya te vuelvo a decir, te estiraremos más de la lengua, ¿eh?
Cuando quieras, la suerte es mía, que me llames y pueda hablar contigo y con vosotros, y cuando quieras que no esté jugando, cuando quieras te atiendo,
sí, porque...
y hablo contigo lo que tú quieras.
Y hablaremos de cómo juega, porque no veas cómo le da el maestro.
No te creas.
No, que sí que lo he sufrido, ¿eh?
Bueno,
un abrazo muy grande, Luis.
Un abrazo para todos vosotros.
Gracias.
Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Bueno, seguimos en nuestro programa, ya estamos terminando, pero como comprenderán, y lo vuelvo a decir, no me cansaré de decirlo, hoy es un día muy especial para todos. Y tengo un amigo, un periodista amigo, buen amigo, yo le llamo mi brother, que también está tocadito. También está tocadito porque él tuvo el placer de conocer a Blanca y hace dos temporadas, Blanca fue madrina del torneo de Córdoba de periodistas y el año pasado tenía que haber venido y no pudo venir. Y estoy hablando de David Jurado. David, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jorge.
¿Qué tal estás, amigo?
Pues dándole vueltas todavía porque no te lo explican, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Como tú bien dices, estuvo con nosotros no hace ni dos años, fue hace año y medio. Cuando no pudo venir fue este año. Y bueno, pues todos confiamos en volverla a ver por aquí por Córdoba. Su última vez fue en eso, en el Córdoba Call Experience, en la cuarta edición.
Sí.
Porque ese era el otro gran pasión de Blanca, aparte de la montaña y el esquí, que era el golf. Y yo la conocí un 22 de marzo, cuando fui a recogerla a la estación. Ahí es su inseparable Lola, ¿no? Porque vino con su hermana Lola, ella me lo dijo, quería que viniera Lola. Y bueno, pues ya conocieron el campo de golf de Córdoba, echamos una jornada increíble y te quedas con lo que no es muy original, con lo que habrá dicho casi todo el mundo en España en estos últimos días, con la sonrisa de Blanca, ¿no? Porque cuando no la conoces, pues la ves desde fuera, pues para ti es una deportista élite que ha marcado una historia en España. Y luego todos sabemos, los que nos manejemos en este mundillo, que las celebrity, ¿no?, o los deportistas de élite, pues tienen sus peculiaridades, ¿no? Blanca no la tenía. Blanca era normal, transparente, como todo, y no tenía ninguna tontería, que se suele decir, ¿no? Y bueno, y ese es el recuerdo con el que me quedo de ella.
Yo me acuerdo de esa jornada, la cena que tuvimos el día anterior, ¿te acuerdas? Cómo sí, nos reímos.
Como si nos conociéramos de toda la vida.
Exacto, o sea, el trato que tenía con nosotros era fantástico, con Andoni, ¿te acuerdas Andoni diciendo esas barbaridades? Y ellas muertas de la risa. Pero muertas de la risa, lo pasamos.
Fue el aperitivo, la previa que tenemos siempre, sí. Que solemos tener para un poco promocionar a nivel turismo Córdoba, uh-huh. No solo golf, y luego lo completamos con la jornada que vivimos en el Real Club de Campo de Córdoba. Y bueno, pues eso quedará para nuestro recuerdo, afortunadamente.
Oye, sé que habéis hecho algo muy bonito, ¿no? Que habéis colgado en las redes y en los medios de comunicación, ¿no? Explícanos un poquito.
Sí, tanto por la cuenta oficial del club como por el periódico que yo dirijo, como por coloradeporte.com, pues nada, le hemos dedicado un pequeño tributo a Blanca, como los cientos que habrá recibido en estos días, sobre todo su familia. Sí. Y, por ejemplo, el que la quiera ver jugar al golf, ahí la tenemos puesto, con el vídeo de esa edición, en la que también aparece un tal Jorge Armentero y alguno que otro más por ahí. Y sí, pues es un poco, digamos, el recuerdo que le hemos dejado, nuestro adiós desde Córdoba.
Ya. David, lo que sí, y además se lo he dicho, mira, hemos tenido a Luis Corralo hace un momento que las he estado escuchando, y Chiqui también, ya te puedo decir que se va a organizar un torneo homenaje a ella. Que
¿Memorial?
Yo creo, un memorial, exacto, y si todo va bien se va a hacer en la herrería. Y supongo que serás uno de los que no fallarás, porque tú, yo sé que hiciste buenas migas con ella.
Hice bastante buena amiga y con todo que aquel que me intenta relacionar a través del mundo del golf, porque el mundo del golf, que tiene muchas etiquetas y ahí peleamos todos por intentar quitársela, pues te confiere otras cosas en la vida que la gente desde fuera, cuando nunca la ha jugado, pues no se la imagina, ¿no? Y bueno, si me estás diciendo ya eso, que me estoy enterando en directo, pues lo apunto en la agenda con la que tenga esa fecha ya del memorial. Intentaré por todos los medios estar ese día y evidentemente en el día.
Pues David, muchas gracias, hermano. Mucho ánimo, porque yo sé que lo estás pasando mal, igual que muchos que la queríamos. Y nada, desearte lo mejor y que siempre la recordaremos, eso seguro.
Espero que también la recuerde el mundo del golf, y creo que tiene una oportunidad muy bonita ahora con el Open de España en el Villa de Madrid, uh-huh. Que queda un mes justo, estamos
sí,
a vista,
sí, sí.
Empieza el día 3 de octubre, y esperemos que ese día también haya un guiño allí para ella.
Vale, perfecto. Pues David Jurado, Córdoba, muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, ponemos nuestra sintonía de despedida. Pero fíjense que antes de irnos, quiero que escuchen estas palabras de una mujer que además muy ligada a ella, la presidenta del Consejo Superior de Deporte y secretaria de Estado para el Deporte, como nosotros le llamamos cariñosamente, la jefa del deporte español. Escuchen lo que ha dicho hace un momentito antes de coger un avión, María José Rienda.
Blanca Fernández Ochoa abrió un camino con esa medalla en Albertville 92, un camino pues que como mujer pues tuvo que luchar por estar ahí delante, sobre todo en una época donde el deporte masculino pues estaba mucho más arraigado, y ella luchó y estuvo presente, y poder conseguir una medalla pues nos inspiró a muchas a poder mejorar, a soñar que aquello era posible y que era una gran referente en nuestro país.
Pues bueno, nos vamos. Gracias en un día muy especial. Ya no sé ni qué decir, de verdad. Pero Blanca, siempre estarás con nosotros. Te queremos. Un beso muy grande para Lola, para Jesús, para toda la familia. Y la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. Gracias, Quique, nuestro técnico hoy.